Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen, hablo de La Linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Por primera vez desde el año 2007, en el caso del paro registrado, y por primera vez desde 2008 en el caso de la seguridad social, los datos del mercado laboral en España se pueden contar utilizando la palabra empleo más que la palabra paro, pero sigue habiendo paro, y mucho. En el registro, 4.800.000, redondeando la cifra, ya saben que en términos de encuesta de población activa hay 1 millón más. Pero los datos de febrero, de este febrero que acaba de terminar, nos enseñan otra cara del mercado laboral. Podemos entrar en la calidad del empleo que se está creando, que no parece que sea un contrato indefinido el que se esté firmando, sino más bien un contrato temporal. Hay de todo, pero más temporal y precario que indefinido. Prima lo temporal sobre los indefinidos, pero dicen los expertos que cuando se empieza a salir de una crisis hay que comenzar desde el principio, y los comienzos no son fáciles. Los datos del paro registrado en febrero nos enseñan una caída de, en el registro, de 1.949 personas. Si le quitamos el factor estacional, que dicen los técnicos, el descenso es mayor, es de 55.000. Dicen los expertos que es una señal del cambio de tendencia. Hablaremos de ello en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9. Pero donde se ve un poco mejor ese giro en el mercado laboral es en la seguridad social. Que ya saben que con las cotizaciones a la seguridad social se pagan las pensiones de hoy. Con lo que se cotiza cada mes, los pensionistas cobran a fin de mes. Con lo que se recauda del impuesto sobre el trabajo, que es la cotización en la nómina o la cotización de los autónomos, con eso se pagan las pensiones. Y si no hay, se tira del fondo de reserva. Y si no, se pide prestado. Pero hay que recordarlo siempre. Por eso es importante que suba el número de afiliados a la seguridad social. Porque cuanto más haya en esa caja, más fácil es pagar las pensiones. Sin tener que pedir prestado o sin tener que tirar de la hucha. En febrero ha subido la afiliación a la seguridad social en 38.000 personas. Y ojo, porque en el último año, de febrero a febrero, pues hay 61.000 afiliados más. Y esto no ocurría desde 2008. Ese es el dato. Que sigue girando el mercado laboral hacia el lado del empleo. Lentamente, sí. Con más contratos temporales que indefinidos, también. Pero es lo que está pasando. Y se produce en febrero, que no es un mes en el que se puedan anotar subidas de empleo, o subidas de afiliación, mejor dicho, descenso de empleo, o subidas de afiliación a la seguridad social. Cuando se acerca la mejor parte del año, la primavera y el verano, pues tenemos este dato de febrero. Acabamos de preguntar en La Linterna en la primera hora al presidente de la Asociación de Agencias de Empleo, Asempleo, que están ahí a pie de calle, Andreu Cruañas, sobre las expectativas a partir de este dato de febrero, sobre este giro en el mercado laboral, si es pasajero o no.
No tenemos dudas de que los próximos 6-7 meses van a ser buenos o muy buenos. Estamos teniendo incluso mejoras con respecto a las predicciones que se podían hacer cada mes. Y pensamos que podemos acabar el año pues con un crecimiento neto de pues, quizá de 150.000, 160.000 trabajadores más.
El gobierno no lanza las campanas al vuelo, porque no está la campana para lanzarla a ninguna parte, pero sí empieza a soltar un poquito la contención de la cautela, y sin entrar en el terreno de la euforia, como demuestran estas palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La bajada de la cifra de paro y la subida de la afiliación certifican que la economía española ya está creando empleo, por tanto estamos en un nuevo ciclo. En el inicio de la recuperación, la economía española empieza a crear empleo con tasas moderadas de crecimiento.
En este asunto del paro, el PSOE está en fuera de juego, por mucho que lo intente, tiene los pies metidos en unos zapatos de hormigón, pero lo intenta, hacer oposición. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Su reforma laboral, su particular cabo de hornos para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y le quiero decir al gobierno que es inaceptable el triunfalismo con estos datos.
Guste más, guste menos o guste de una manera intermedia, la reforma laboral ha conseguido contener el incremento del paro. Otra cosa es que de momento el empleo que se crea, ustedes ya saben cómo es. El cabo de hornos, que dijo el presidente del gobierno que ya hemos doblado el cabo de hornos, donde sopla el viento bastante más de lo que está soplando en estas horas en España, empezó en 2009. Y los que estaban al frente del barco, como la señora Rodríguez en el gobierno de Zapatero, pues se pusieron a silbar en la cubierta mientras soplaba el viento, y el barco se daba la vuelta. Ellos silbando. Por eso tienen difícil hacer oposición en este asunto del paro. Niegan la recuperación ahora y negaron entonces la crisis. Son coherentes. Tal vez tiene razón la señora Rodríguez en lo de la euforia, pero no parece que el gobierno esté en ese terreno, por lo menos de momento. Nuevo intento de avalancha en Ceuta, la pasada noche, protagonizada por los mismos, por el mismo grupo de subsaharianos que el pasado 6 de febrero intentaron pasar por la playa. Hoy han ido a la playa, no lo han conseguido y han intentado pasar por tierra. Varían las cifras del número de los que lo han intentado, pero hay un grupo de 500 muy persistente, muy combativo, que lo intenta en cuanto puede. En total se acumulan alrededor de 1.200 al borde de España, en Ceuta. Ahí, en la primera línea. La seguridad de Marruecos ha contenido la avalancha en el día de hoy y la frontera ha estado cerrada 2 horas. Esta es una de las claves de lo ocurrido, que es que la avalancha o el intento de asalto a la valla lo ha parado Marruecos. Y esa es una de las noticias destacadas de este asunto. El PSOE insiste en pedir una comisión parlamentaria para investigar la muerte de 15 subsaharianos en Ceuta el pasado 6 de febrero, compañeros de los que hoy han intentado asaltar. Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, estaba esta tarde en París.
Que no es razonable que el Parlamento español no pueda conocer lo que pasó en Ceuta. No es razonable. Si además creo que es lo mejor para todo el mundo.
Rubalcaba en este asunto tiene un doble perfil. Uno, el secretario general del PSOE. Otro, el desministro del Interior, que vivió desde el ministerio sucesos semejantes. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha justificado el no del PP a una comisión de investigación en el Parlamento.
Algunos de los que han pedido esa comisión de investigación, que han estado en el gobierno, saben lo que sucedió en años como, por ejemplo, 2005 o 2006, cuando la crisis de las vallas o cuando la crisis de los cayucos, por tanto, deberían ser más responsables a la hora de plantear determinadas iniciativas.
Ha contado también el ministro del Interior que en Marruecos hay 40.000 subsaharianos pendientes de pasar a España y otros 40.000 en Mauritania. Ha habido hoy en Madrid una reunión del secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del ministro, como hemos contado ya en los informativos de la cadena COPE, en el mediodía COPE, para plantear las medidas de refuerzo. Estaban los responsables de la seguridad de Ceuta y Melilla, delegados del gobierno, mandos de la Guardia Civil, pero ha quedado claro en esa reunión, además de las decisiones que hayan tomado sobre las medidas de seguridad y refuerzo de las fronteras, que sin Marruecos no hay nada que hacer, como se ha demostrado hoy, que si Marruecos actúa, se frena. Y tampoco se puede hacer nada sin la Unión Europea. Ha estado en la mañana de COPE con Javi Nieves, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, insistiendo en el mensaje de la Unión Europea.
Es conveniente lo que creo que le ha dicho el ministro a la comisaria europea. Que vea usted y ayúdennos no solo a aumentar o a mejorar la valla y a subirla más, no, a hacer acuerdos con los países de donde vienen estas personas.
Por lo demás, en la crónica de este día, 2 frases sobre la visita de los obispos españoles al Papa Francisco en estos días, en las vísperas de la asamblea plenaria en la que eligen al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. 2 frases sobre esa visita. Una del secretario de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, hoy ha estado en la mañana de COPE con Buruaga, sobre la misión de la Iglesia.
Se ha dicho que se pongan las pilas, en definitiva, para una tarea evangelizadora, que es la que viene llevando a cabo la Iglesia en España, pero con nuevo brío, con nuevas fuerzas, poniendo los acentos fundamentalmente pues en la familia y en las vocaciones. Contando todo el mundo tiene que arrimar el hombro, y al mismo tiempo que se fijen de manera especial en los más necesitados y en los más pobres, poniendo cariño y ternura, pero los pobres y los necesitados, los desvalidos, los enfermos son los preferidos de la Iglesia.
Y otra frase después de esa visita de los obispos españoles al Papa Francisco es del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, sobre una cuestión interna de España que el Papa Francisco sigue con atención.
También le preocupa un poco el problema de nuestra dificultad como país para estar unidos, es decir, lo que llamamos el independentismo. No hizo ninguna valoración, pero creo que eso él lo ve porque tiene suficientemente conocimiento.
Pues dicho queda. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Barack Obama advierte a Putin de que Rusia no tiene derecho a usar la fuerza en Ucrania. El presidente ruso lo descarta de momento, pero no en un futuro. Rajoy ha pedido al ministro de Exteriores ruso que se rebaje la tensión a esta hora. El ministro de Exteriores ruso está reunido con el rey.
La bolsa ha subido un 2,5%, el segundo mayor incremento en lo que llevamos de año, y ha cerrado por encima de los 10.100 puntos por la tregua en Ucrania. Todos los parques europeos han cerrado también en números verdes.
El Ayuntamiento de Bilbao cifra en 100.000 euros los daños en el mobiliario urbano durante los incidentes provocados ayer por grupos radicales que protestaban contra el Foro Global España. Los 7 detenidos han quedado en libertad con cargos.
Un juez de Pamplona ve indicios de delito en la colocación de una ikurriña gigante antes del chupinazo de los pasados Sanfermines. Cree que se puso en peligro la integridad física de las personas que estaban en la plaza consistorial.
Cataluña cobrará hasta 1.650 euros al año a los bancos por cada piso vacío que tengan. La Generalitat dice que no es una tasa con afán recaudatorio. Alega que el objetivo es que se pongan en alquiler las casas desocupadas.
El número de pasajeros de Barajas creció en febrero un 1,5%. Es la primera subida en 36 meses. El conjunto de los aeropuertos aumentó un 2,4%. Además, Iberia ha abierto una sala de llegadas con un hotel en la T4.
El Tribunal Supremo no ampara a un tripulante de cabina de Ryanair despedido por comerse un bocadillo del menú para pasajeros sin pedir permiso ni pagarlo. El alto tribunal declara que no es competente porque la compañía es irlandesa.
La Fiscalía se opone a la imputación de Iñaki Urdangarín por blanqueo de capitales en el caso NOS. Lo había pedido el sindicato Manos Limpias. Considera anticorrupción que ya se le había tomado declaración a Urdangarín por este presunto delito.
Siguen en estado grave 3 de los heridos en un accidente de un autobús escolar en Dos Aguas, en Valencia. Son dos jóvenes de 16 y 17 años y el conductor. El vehículo se ha despeñado por un terraplén de 15 metros.
Una de cada 3 mujeres que padece cáncer de mama tiene menos de 45 años, tasa que aumenta por el retraso en la maternidad. La supervivencia aumenta en España, está por encima de la media europea y se eleva hasta el 87% de los casos.
El cardenal español Santos Abril ha sido nombrado presidente de la Comisión Cardenalicia para vigilar el buen funcionamiento del Banco Vaticano, según ha informado la Santa Sede.
Y en deportes, Carles Puyol dejará el Barcelona final de temporada. En 1999 debutó con el primer equipo de la mano de Van Gaal. A sus 35 años ha ganado 23 títulos, entre ellos un Mundial, 2 Eurocopas y 3 Champions.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en La Linterna, en la cadena COPE. También con sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos qué sectores van a tirar de la recuperación económica en España. Hasta ahora la mayoría de nuestros oyentes, un 30%, apuesta por el turismo y los servicios. Le sigue la industria con un 25% de los votos y después se sitúan la agricultura y la construcción. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pedro dice, como siempre, el sector servicios y el turismo pasará mucho tiempo hasta que la situación cambie. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta el turismo, el aumento de las exportaciones y las nuevas tecnologías. Sepamos cuál es el pronóstico del tiempo que tiene Belmonte.
Mañana miércoles el día comenzará lluvioso en todo el tercio norte, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla y León, aunque el ambiente irá mejorando conforme avance la jornada. En la mitad sur y en ambos archipiélagos, por el contrario, tendremos cielos parcialmente despejados. Las temperaturas subirán moderadamente en buena parte de la península, lo que activará la alerta naranja por riesgo de aludes en el norte de Navarra y norte de Aragón, y aviso amarillo en Cataluña. El viento soplará con fuerza en Cataluña y Castilla-La Mancha. Se activará la alerta naranja en Cantabria y País Vasco por fenómenos costeros y amarilla en las Islas Baleares y en las Islas Canarias.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás hoy, Fernando?
Pues estoy entrando en una cena en la Casa América, que está el Príncipe.
¿A esta hora cenas? ¿Cenas a las 8
menos? A esta hora nos han convocado a cenar. Fíjate tú qué cosa más curiosa.
Sí.
Es un homenaje a Enrique Iglesias, que está aquí, pues todo el mundo. Está aquí el IBEX 35, el 36, el 37.
Sí.
Y hasta el 38, todos.
Homenaje a Enrique Iglesias, no confundir con el cantante.
No, el todavía secretario general iberoamericano.
Ya, ya. Tampoco sería extraño que tú fueras un homenaje a Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias, tampoco.
Sí, no me pega, no me pega este. No me pega, pero en cambio este sí.
Este sí.
Y nada, es un homenaje del Consejo Económico de América Latina. Aquí, ya tengo que estar todo el mundo. Con decirte que está hasta el presidente de SACIR,
sí.
Que está tan fresco el tío, Miguel Manrique. Oye,
está tan fresco, sí. Tiene todo abierto en canal y no hay nada que hacer, ¿no?
En canal, más que nada.
¿Vas arreglado, Fernando?
Sí, sí, como que se hubiera arreglado.
Fernando siempre va arreglado con traje.
Con un precioso traje azul con una raya diplomática blanca. Oye, perdona.
Ya te has puesto el mejor traje.
Bueno, un traje de África, hace 20 años están probando sus servicios. No te digo más que eso. 20.
A ver, antes de que entres a la cena vestido de gala, ¿qué sabes, qué más sabes? Porque se acerca, porque claro, estamos en el Congreso, víspera del Congreso Partido Popular Europeo, el gobierno está esperando el presidente a ver cómo se resuelven las candidaturas europeas y cómo quedan los españoles, para saber la lista europea del Partido Popular.
Efectivamente. Yo creo que hasta después no van a decir nada, o por lo menos hasta que esté a punto de terminar esto, ¿no? Pero yo, las quinielas que yo estoy escuchando por todos lados,
sí.
Siguen siendo, uno, Miguel Arias Cañete,
sí.
Y dos, parece que crecen las posibilidades de Esteban González Pons, que a mí me parece que está bastante harto de la sede de Génova, pero no lo tengo confirmado.
¿Puedo intervenir?
Sí.
¿Debes?
Debo. La número dos tiene que ser una mujer, va a ser María Blar Blanco. El número tres sí, era Esteban González Pons.
Eso ya lo dijiste, a lo mejor es posible que sea.
Pero el jefe del grupo parlamentario, una vez que Miguel Arias Cañete se fuera al gobierno europeo, sería Esteban González Pons.
Sería Esteban, claro. Sí. Es que eso, bueno, no sé. El caso es que
el jefe del grupo será Esteban González Pons.
Eso es.
El nombre de Esteban González Pons sigue sonando mucho.
Suena mucho los mentideros, sí.
No es que suene, es que es, redoble de tambores.
Sí.
Bueno, bien, ya sabes que a veces los redobles de tambores acaban
sobre todo con Rajoy, que no le gusta nada que le hagan listas de nada.
No le gusta nada.
Lo que sí insisto, Juan Pablo, es que Rajoy quiere jugar un cierto papel destacado en Dublín. No quiere.
Sí.
Date cuenta que la delegación española es la más numerosa y la más importante. Sí. Y por tanto, pues.
Te digo el número.
Tiene que jugar un papel.
Van 58.
58, sí.
58 españoles.
No sé, los que nos quedamos aquí somos unos dindundis, unos donzadies.
Es que van todos los eurodiputados también, ¿eh?
Todos los demás van,
Por cierto, que van los 24 eurodiputados y uno de ellos es Alejo Vidal Cuadras.
Sí, claro. Era muy crítico. Por cierto, sí. Que te insisto una vez más, lo mismo que te dije ayer.
Sí.
España no le gusta tanto Juncker como otro candidato que se llama Barnier, pero sí. Que no va a salir.
Sí.
Parece que Juncker tiene todas las papeletas, según nos dicen, ¿no? Pero en fin, esto es así.
Yo te añado lo que va a intentar negociar el España, o sea, el Partido Popular Europeo, para la candidatura del Partido Popular Europeo. Una vicepresidencia gorda para Miguel Arias Cañete, y la presidencia del Eurogrupo para la de Guindos, o sea,
para
las dos cosas.
Sí, pero las dos cosas no pueden ser.
Ah, no, pero van a por las dos, ¿eh?
Ya lo sé, hombre, claro, es que esa es la jugada.
O sea, el orden es la grande, no es
ojalá salga
una
porque
chica entonces, porque pierden.
Oye, Juan Pablo, ojalá salga porque entonces tendríamos un peso importante en Europa. Ojalá, yo, hombre, ya votaría por eso, pero te digo, a mí la gente con la que yo he tratado ha dicho que no, sí, desde luego si Guindos va a ser el presidente del ECOFIN Eurogrupo, de ninguna manera habrá una comisaría importante para España. Y si no lo es, naturalmente, seguiremos con nuestra vicepresidencia, claro, bueno, cómo no.
Faltaría a ver, más. Federico, ¿tú qué cuentas hoy?
Pues te voy a dar otro nombre más para esa lista, porque que también hay fuertes rumores y redobles de tambores que pueda ir Ana Mato, número 4. o de dos, y entonces Marimar Blanco número cuatro, pero vamos, ese sería más o menos el los cuatro primeros puestos serían Cañete, Marimar Blanco, Esteban, Anamato,
eso cambiando sería, Anamato por Marimar
o cambiando, ese sería más o menos
los cuatro primeros,
eso sería, ese sería el orden. Y ayer hablábamos del que será nuevo secretario general del Partido Popular Vasco en el congreso de este fin de semana, y yo puedo dar hoy ya,
recuerda el nombre.
Manuel Uriarte, que sí. Es un concejal del Partido Popular
en Vitoria,
del equipo de Javier Maroto, todos ellos muy próximos a Alfonso Alonso y también a Iñaki Oyarzabal, y hoy podemos prácticamente confirmar lo que será el futuro de Iñaki Oyarzabal muy próximo. Y es que este viernes el Consejo de Ministros tiene que decidir al sustituto de Juan Manuel Moreno Bonilla, que hasta hoy todavía sigue siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y parece que ese puesto se confirma que va a caer en manos de Iñaki Oyarzabal, que tendría esa salida digna que todo el mundo quería para el hasta ahora secretario general del Partido Popular del País Vasco.
Pues aquí queda apuntado.
O sea, el número dos de Sanidad, vamos.
Sí, eso sí, es. Exactamente, sí. Exactamente, porque tiene que el presidente del PP en Andalucía dejar el puesto, porque no le da tiempo.
Sí, 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 tiene que dejarlo.
Tiene que dejarlo porque bastante trabajo tiene en Andalucía. Fernando, lo dejamos aquí, apúntate ahí que mañana tienes que contar un detalle de Navarra. Porque está el asunto.
Y otro de Valencia.
Y otro de Valencia.
Y otro, que y arde, otro de Madrid. Está la cosa está.
Que arde, que arde. Madre
mía. Madre mía, madre.
Oye, que vas a cenar ya, ¿no? Estilo europeo, cenas ya aquí, en el centro
no
de Madrid.
No sé, porque estoy aquí metido, me he metido en un corralito porque hacía mucho ruido y sí. No sé exactamente lo que hay.
Bueno, bueno.
Hay que pasar ahora.
Hay mucha gente, de hecho, palabras. Que está el príncipe y mucha gente de pasta, ¿no?
El IBEX 35, 36 y 37.
Pues
todo.
Eso, pues nada.
Ya
pues,
te digo.
Pues nada. Adiós,
y otros
Fernando
que no tenemos tanta pasta.
Bueno,
que
pero,
no
ahí estás, pero si te invitan es por algo. Te invitan
ah,
por
bueno,
algo,
Fernando. Por gordito.
Adiós, Fernando Cabrí.
Adiós, hasta luego.
Adiós, Federico.
Adiós, Juan Pablo.
A mí no nos invitan a nada.
No,
bueno, sí,
que va,
al tren, al tren.
Poca cosa.
Al tren, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 regresa Lama, antes Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
La crítica, incluido Ramón García Pellegrín, ha aclamado En la orilla como la mejor novela del año. Su autor, Rafael Chirves, ha hablado con La Linterna antes de recoger el premio Francisco Umbral en su tercera edición, Ramón García Pellegrini.
Con su habitual humildad, Rafael Chirves asegura a este programa, a La Linterna, que no acaba de asimilar tantos elogios. A punto estuvo de no publicar En la orilla.
No me acabo de creer mi propio personaje. Me cuesta darme ese bombo de escritor, ¿no? Por ejemplo, esta novela yo no tenía ganas de publicarla. Y el editor fue el que me dijo, es estupenda, estupenda, y tres o cuatro amigos. Pero digamos que si hubiera estado solo y con los ojos cerrados, probablemente se hubiera quedado en el cajón.
Chirves dice que En la orilla no es pesimista, sino un retrato del paisaje social que ha esculpido la crisis. El autor valenciano nos avanza algo de lo que va a decir esta noche cuando recoja el Francisco Umbral dotado con 12.000 euros.
Yo siempre soy un escritor muy vacilante, muy dudoso de mis propios libros y de mí mismo, ¿no? Y me sorprende pues que el libro tenga buenas críticas y que le den un premio. Entregan ustedes el premio a un Chirves que es lo que está huyendo de la novela que ustedes premian y que lo que quiere es escaparse de ella y deshacerse de ella cuanto antes.
Llévelo usted, señorita.
El productor de cine Enrique Cerezo, también conocido como presidente del Atlético de Madrid, ha presentado la edición en DVD de 200 películas españolas de su catálogo.
A partir del 13 de marzo se van a poder adquirir en DVD o Blu-ray películas como El último cuplé, Belle Époque, Marcelino Pan y Vino o Plácido. En declaraciones a La Linterna, Enrique Cerezo se ha mostrado convencido de que la nueva ley de propiedad intelectual va a ser efectiva y que no dará tregua a las páginas de enlaces.
Mira, es efectiva de momento en que hoy todos los enlaces, como es el de una página importante de piratería, Serie Yonki, pues ha sido clausurada, no solamente ella, sino todos los enlaces que tiene ella. La cultura hay que pagarla, el cine hay que pagarlo, que quiero ver hay que pagarlo, porque si no, no habrá ni guionistas, ni actores, no habrá nadie, porque no se podrá hacer nada.
Cerezo también rompe una lanza por el cine español y las subvenciones públicas.
Toda Europa, el cine, no solamente el español, sino el francés, el alemán, el italiano, el checo, el rumano, todos están subvencionados. Como se subvencionan 50.000 industrias, que realmente me parece bien que subvencionen, pero tampoco hay por qué criticar a una industria como el cine, que es una industria fantástica, que se pueda criticar que se subvencione.
Ligera mejoría de ventas respecto al año pasado es el balance de Arco.
La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid recibió a 100.000 visitantes y los galeristas cerraron sus stands hace una semana con buenas sensaciones. Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de IFEMA.
Satisfacción en general, en regla general, de los expositores, de los galeristas. Yo creo que da un resultado que nos permite decir que ha sido una edición óptima.
Unos octogenarios, Katharine Hepburn y Henry Fonda, nos llevaron al estanque dorado en los años 80. Ahora Lola Herrera y Héctor Alterio toman el relevo en la obra de teatro que se estrena mañana en Madrid. Con ellos ha hablado María Gutiérrez.
Es la historia de una pareja mayor con los problemas cotidianos de cualquier pareja. Ambos pasan las vacaciones en una casa del Estanque Dorado, donde recibirán la visita de su hija Chelsea y su familia. En el Estanque Dorado es la obra que reúne a dos veteranos actores, Héctor Alterio y Lola Herrera. Han hablado para La Linterna.
La obra de teatro es mucho más profunda, más incisiva. Tiene un humor muy impactante con respecto al público, y todo esto lo compruebo yo, funciona.
Desde que empieza la obra, el público empieza a sonreír. Toda esa problemática que tienen los personajes está regada de risas, sonrisas y carcajadas.
Una obra de Ernst Thompson que llevaron al cine Henry Fonda, Catherine Hepburn y Jane Fonda, y que ahora llega al Teatro Bellas Artes, dirigida por Magui Mira, hasta el 1 de junio.
Vuelve la Orquesta Mondragón.
Javier Gurruchaga al frente con su Caperucita Feroz, canción con letra del poeta y colaborador de La Linterna, Luis Alberto de Cuenca. La Orquesta Mondragón abre mañana un ciclo de conciertos aquí cerca, en el Teatro Fernán Gómez.
Enseguida vuelve el lobo, no. Bueno, vuelve el ama con el deporte en La Linterna. Escuche La Linterna, vos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.